Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio primera de Corintios capítulo 7. Hoy es domingo 29 de enero del 2017 y estaremos viendo primera de Corintios 7, versículos 17 al 24. Y he titulado esta enseñanza Libres en Cristo. Libres en Cristo. Leemos entonces 1 Corintios 7, del 17 al 24. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Oremos, bendito Padre, gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, de poder abrir tu bendita palabra y ser expuestos a ella. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya, que nos corrija a través de esta tu palabra. Usa, Señor, mi vida como instrumento de bendición para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tres veces, si se fijaron, tres veces en esta corta sección, Pablo instruye a los hermanos corintios a quedarse como estaban. En versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. En el versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y en el 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si añadimos a esto lo que ha dicho anteriormente a los casados, que no se separen, y a los solteros, qué bueno les sería quedarse como estaban, así como lo que dice más adelante en este mismo capítulo, resulta claro que el énfasis de Pablo es que no dejen que las circunstancias presentes definan su identidad y su satisfacción. Quédense como están. El Evangelio, sabemos, se enfoca en el cambio interno y no sobre el externo. De ahí que su nueva identidad como cristianos no dependía de las circunstancias en las que ellos se encontraban. Dando respuesta a las inquietudes de los hermanos ahí en Corinto, Pablo les ha dicho que en cuanto a su circunstancia relacional, se queden como están. Si solteros, ya sea divorciados o viudos, mejor les sería quedarse así. Si casados, también les dijo, quédense así, tanto si su cónyuge era cristiano como si no lo era. Ahora se refiere a no tratar de cambiar su circunstancia solo porque se han convertido. Más bien, dice, deberían aprovechar su situación para dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Y para ello presenta dos ilustraciones, una con relación a su antecedente, digamos, nacional y religioso, y la otra con respecto a su condición socioeconómica. Entonces, Podríamos establecer que el principio general del pasaje es que cualquiera que fuera su situación, cuando fueron llamados por Dios a la salvación, así permanecieran. Es decir, no era prioritario su cambio de circunstancia. No necesitaban cambiar inmediatamente, claro, siempre y cuando no fuera una condición pecaminosa. Entonces, vemos versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, ¿qué dice? Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada uno. Por un lado vemos que Pablo hace énfasis en la responsabilidad de cada quien. Por otro lado, nadie queda exento. Así como cada uno fue llamado y así como cada uno le fue repartido, dice Pablo, así haga, es decir, así viva la vida cristiana. Es una expresión de Pablo para decir, así ande, siga la vida cristiana en esa circunstancia en la que fue llamado por Dios para la salvación. El cristiano fue llamado por Dios para la comunión con Jesucristo y se le otorgaron ciertos dones y por lo tanto debe vivir conforme a ese llamado y disponiendo su vida para el servicio a Dios en esa circunstancia. Y esto, como dice ahí Pablo, no es exclusivo para los hermanos ahí en Corinto, sino para todos los cristianos en todas partes y en toda época, lo cual obviamente nos afecta a nosotros. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo se dirige con su autoridad apostólica, determinando lo que es necesario hacer, en el caso de la iglesia de Corinto, para acabar con el desorden. Sabemos pues que había ciertas situaciones ahí que estaban desordenadas. Y cuando dice ordenar, esta palabra es igual a cuando un médico prescribe un tratamiento para curar una enfermedad determinada. Esto es lo que les prescribo, dice Pablo. Esta es la medicina. Algunos hermanos en Corinto pensaban que debían cambiar sus circunstancias ahora que eran cristianos. Los casados pensaban que serían más espirituales si se quedaban solos. Qué conveniente. Y muchos de ellos querían dejar a sus cónyuges. Ya vimos pues que Pablo dice, quédense así, quédense con sus maridos, aun si no son creyentes, a menos que el marido no creyente o la esposa no creyente se quiera separar, entonces dice, sepárense. De otra manera, permanezcan en la relación. Por otro lado, los judíos ya no querían que hubiera nada que lo relacionara con su pasado religioso. Y los esclavos pensaban que podrían servir mejor al Señor quedando libres. Se trataba entonces de tener contentamiento con las circunstancias en las que habían sido salvos, fueran esclavos o libres o casados o no. Las circunstancias externas nada tenían que ver de ahí en adelante, no tenían una relevancia mayor de ahí en adelante. Lo que importa, dice Pablo, lo vemos enseguida, es la obediencia a Dios y no las circunstancias. Vemos versículos 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo usa esta ilustración del origen nacional y religioso para reforzar el punto de la no relevancia de las circunstancias en las que cada quien se salvó. No se trataba de las señales externas como la circuncisión. Lo que contaba de ahí en adelante, así que si se convirtieron estando en esa condición, pues debían quedarse así, o viceversa. Es decir, tanto la observancia de rituales o tradiciones como la religión que cada quien profesara ya no tenía importancia alguna, sino solo la obediencia a Dios como evidencia del cambio interno, el cambio de corazón. En Corinto, en la cultura predominantemente romana, los judíos eran despreciados. Y por eso, tal vez los que se convertían al cristianismo eran tentados a quitarse todo aquello que los identificara como judíos. Se sabe, hay registros, que algunos se hacían la operación inversa de la circuncisión solo para no ser despreciados o señalados. Es como hoy, ¿verdad?, que alguien se tatuó en su vida alejado de Dios y de Cristo, llega al cristianismo y se quiere quitar esas marcas para encajar ahora en la comunidad cristiana. Dice Pablo, no es necesario, ¿sí?, porque lo que importa es el cambio de corazón. Y lo que hiciste en el pasado tiene sus consecuencias, pero ya no es relevante para cómo vas a vivir la vida de aquí en adelante. Pero también los judíos veían como inferiores a los gentiles, por lo cual Pablo les dice a los incircuncisos o a los gentiles, pues, que se queden así, que no tienen que hacer nada externo para identificarse como cristianos. Pablo no está afirmando, esto es importante, Pablo no está afirmando que si alguien era judío, es decir, circunciso, debía mantener su religión, o que si alguien era pagano, debía quedarse así, porque luego se malinterpreta, ¿no? Dicen, no, pues es que a mí me salvó el Señor siendo judío, entonces conservo la tradición judía, conservo la religión judía, ¿verdad? Pero ahora creo en Cristo. Eso no es así, puesto que el mismo Pablo era un judío recalcitrante. Y cuando él tuvo el encuentro con el Señor, de ahí en adelante dejó esa tradición. No solamente dejó esa tradición, sino que ahora pensaba completamente diferente a todo aquello que le identificaba, pues, como judío y como un hombre preeminente entre los judíos. Si vamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, del versículo 5 al 8, desde el 4 dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Todo esto lo definía a él anteriormente. Pero fíjense el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice en el 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, todo lo que no tenía que ver con su nueva identidad en Cristo era como basura. Sus títulos, prestigio, pertenencia, religión, tradiciones, todo esto ya no tenía relevancia alguna. Su nueva identidad estaba definida por la justicia de Cristo aplicada a su favor y no la justicia de él. De manera que nada externo lo definía de aquí en adelante, sino solo la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es lo que le dice a los corintios. Lo importante de aquí en adelante es la obediencia a Dios proveniente de un corazón transformado. No lo externo, no los rituales, no las máscaras, sino la obediencia interna, la de corazón. Y la obediencia, podemos decir que es la única señal de fidelidad que el Señor reconoce. Podemos decirle muchas cosas. Podemos actuar de muchas maneras. Podemos participar en mil y un actividades cristianas. Pero la obediencia es lo que Dios reconoce como única señal de fidelidad. No lo podemos impresionar con nada más. Al hombre sí, a Dios no. David dijo en el Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué sacrificio puedo darte? Dice David. No hay sacrificio alguno. Algunos ahí en Corinto insistían en adoptar las tradiciones y rituales judías como parte de la vida cristiana. En su carta a los Gálatas, Pablo ataca duramente a los llamados judaizantes, aquellos que trataban de imponer la circuncisión y rituales judíos a los nuevos convertidos. Afirmaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Acá en Corinto el problema no era tan severo por la influencia romana. Sin embargo, había algunos que pensaban que circuncidarse representaba una dedicación especial o un medio de bendición adicional, así como la celibacía, o sea, el vivir soltero de ahí en adelante. Y el día de hoy hay grupos dentro del sector evangélico, digamos, que piensan igual, consideran que todo lo que tiene que ver con la tradición judía representa una mayor espiritualidad. Andan buscando, ¿verdad?, en la tradición judía algo relevante por lo cual vivir, algo con que identificarse. Pero aquí claramente la Biblia nos hace ver que nada de eso tiene validez alguna. Ni siquiera es importante procurarlo. Dice Pablo, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Los rituales externos nada son, ni una cosa ni la otra, sino guardar los mandamientos de Dios. Y esto en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, aún en la esclavitud, que es lo que dice a continuación. Él recurre a otra ilustración para reforzar ese punto. Ahora les dice que el que fue llamado siendo esclavo no se afane por hacerse libre, aunque si lo puede hacer, le sería mejor. Dice el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y el 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Era necesario pues entender que ellos comprendieran que hacerse cristiano significaba disponer su vida para el servicio a Dios así como estaban. El esclavo, por ejemplo, puede dar testimonio de cómo el cristiano puede servir a Dios con todo y las limitaciones que eso implica. Sirviendo a su amo mejor que antes que convertirse. Tenemos el ejemplo de José, ahí en la Biblia, al que conocemos como José el soñador. Recordemos que fue vendido por sus hermanos a una compañía tratante de esclavos y llevado a Egipto, vendido a Potifar y hecho siervo de Potifar ahí en su casa. Y como tal, él sirvió de manera diligente. Potifar le encargó su casa y todo lo que había ahí, y él cumplió diligentemente con la asignación que se le dio. Y no había nada de lo que se le pudiera acusar de manera justa. Injustamente, pues la esposa lo acusó, que es muy distinto, y fue a dar a la cárcel. Y estando en la cárcel, injustamente, fue de un testimonio intachable y llegó a ser la mano derecha del jefe de la cárcel. Estaba en la cárcel, era preso injustamente, y sin embargo servía a Dios ahí, estando en la condición en la que estaba. Después José llegó a ser el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Y eso fue lo que Dios usó eventualmente para la salvación del pueblo de Israel. Cuando llegó la hambruna, gracias a que José había interpretado el sueño de Faraón y haber tomado una serie de medidas preventivas, hubo alimento tanto para Egipto como para Israel. José entendía que si Dios lo había llamado como esclavo, le daría la gracia para vivir en esa condición. Es decir, no se afanaba por cambiar su circunstancia, más bien se esforzaba en Dios para vivirla con integridad y fe. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. No es tu circunstancia la que te define, es tu nueva identidad en Cristo la que te define, y ahora te corresponde dar testimonio de esa nueva identidad allí donde estás, así como estás. Todos deben servir a Dios en la condición en la que se encuentren, y no es necesario estar buscando el cambio de condición solo porque se han convertido. Esto, por supuesto, que excluye el pecado. No se trata de permanecer en la condición en la que uno estaba si implicaba algo ilegal, pecaminoso o moral. De eso la Biblia es muy clara, huye, ¿no? Apártate de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien estaba viviendo en adulterio o en fornicación cuando fue llamado por Dios a la salvación, por supuesto que debía abandonar esa situación de inmediato, sin importar las implicaciones. Si alguien se dedicaba a robar, debía dejar de robar inmediatamente y, por el contrario, ponerse a trabajar para que, como dice Pablo ahí en Efesios, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenía que haber un cambio, ¿verdad? Completamente radical. De quitar, ahora a trabajar para eso que obtiene, poderlo dar. El enfoque ya no era me pertenece, quiero, deseo y hago lo que sea. Ahora es le pertenezco a Dios y estoy dispuesto a dar, pero principalmente a darme yo en la situación en la que esté. Y claro que Pablo no está abogando aquí por la esclavitud. No es lo que está diciendo. Lo que está recalcando es que el cristiano puede vivir tanto en una condición como en otra. Porque dice que si el esclavo tiene la posibilidad de liberarse, pues que lo haga. Mejor le es, dice. Si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero no debían estar desesperados por cambiar sus circunstancias, aunque tampoco ser indiferentes ante las circunstancias que estaban viviendo. Lo que trata de transmitirles es que no necesitaban un cambio en sus circunstancias para poder vivir el cristianismo, sino que debían vivir el cristianismo en medio de esas circunstancias que estaban viviendo. ¿Eres siervo o esclavo, pues? Sirve a tu amo como si lo hicieras para el Señor. ¿Eres libre? Usa tu libertad para dar testimonio de que en esa condición te sujetas y sirves al Señor. ¿Eres patrón o eres amo? Trata bien a tus empleados dando testimonio de tu fe. En Efesios capítulo 6, si vamos ahí, Efesios 6, 5 al 9, Pablo da instrucciones muy claras acerca de esto. Efesios 6, del 5 al 9, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea el siervo o sea libre, o sea, sea esclavo o sea libre en el contexto de aquella época. Y el versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, los empleados cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores, aplicándonos a las labores con diligencia y honradez. Diligencia y honradez. Asimismo, los patrones cristianos deberían ser reconocidos por ser justos hacia sus empleados, tratándolos con dignidad y gracia. El punto es que ninguna circunstancia, sin importar cuál difícil o injusta, debe privar a un cristiano de dar testimonio de su fe. Solo el pecado nos puede privar de servir al Señor correctamente. Nunca las circunstancias. No son pretexto las circunstancias para no servir a Dios correctamente. No, pues es que ahí donde estoy, en la dependencia, todo el mundo roba. Entonces, pues yo también, ¿verdad? Es que mi jefe me amenaza para que haga algo incorrecto, ilegal, contrario a la palabra de Dios, y pues entonces lo hago. Evidentemente que eso está mal. Un hijo que se convierte debe dar testimonio de su nueva vida en Cristo, primeramente en casa. No, pues es que tú no conoces mis circunstancias, es que pues yo soy el único en mi familia que soy cristiano y pues por eso no puedo siempre actuar como cristiano en mi casa. No se vale. Debe aprovechar cada oportunidad para manifestar el carácter de Cristo a sus padres, a sus hermanos y a la familia extendida. Una esposa cristiana debe sobresalir en su relación con su esposo no cristiano, manifestando el carácter de Cristo. Igual el esposo cristiano casado con una mujer no cristiana. Un padre o madre debe impactar a sus hijos incrédulos con su testimonio. Así, en esa circunstancia que te toca vivir, dice Pablo, así permanece viviendo el cristianismo verdadero. ¿Por qué? Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y aquí Pablo presenta la paradoja cristiana. Aún siendo esclavo, El cristiano es libre en Cristo. Sin embargo, aún siendo libre, se hace esclavo de Cristo. Pablo mismo, aparentemente libre, pero esclavo de la tradición judía y del pecado, es libertado por el Señor para inmediatamente ponerse bajo el servicio del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. Lo primero que Pablo le dice a Cristo en ese encuentro. ¿Qué quieres que haga? Me pongo a tu servicio. Dispongo mi vida para lo que tú quieras de aquí en adelante. El cristiano ha quedado liberado de la esclavitud que verdaderamente importa, la del pecado, del juicio y de la condenación eterna. Lo más importante de ahí en adelante es su relación con Cristo, a quien debe someterse por amor para servirle en cualquier circunstancia. ¿Y esto por qué? Porque el precio de su redención fue pagado y ese precio es la sangre de Jesús. Versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Así como se pagaba un precio por adquirir un esclavo, Cristo pagó el precio requerido para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Al respecto, el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:18-19, dice 1 Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios pagó el precio de nuestra redención al enviar a su único Hijo a morir en nuestro lugar. El único justo, el cordero sin mancha y sin contaminación, se entregó a la muerte para pagar lo que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Dice Pedro, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual significa que ya no tenemos por qué vivir de esa manera. Una vez siendo rescatados de esa forma de vivir, pues ya no tenemos que vivir así. Una vez sacados de la esclavitud del pecado, ya somos libres, pero para vivir conforme a la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo que hay en el creyente. Así que nuestra libertad en Cristo no es para hacer lo que nos venga en gana. Somos esclavos de Cristo, dispuestos para su servicio, para obedecerle. Romanos 6:22-23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Repito, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo sido hechos siervos de Dios, se espera que vivamos para Él y así demos fruto de santificación. Es decir, que haya evidencia del carácter de Cristo de manera progresiva. Poco a poco, dando cada vez más evidencia del carácter de Cristo en nuestra vida. Y pudiera parecer contradictorio que habiendo sido libertados por Cristo, ahora permanezcamos como esclavos de él. Pero el ser esclavo de Cristo no es una condenación, es un privilegio. Porque no podemos tener un amo más amoroso que él. Ya sea que alguien hubiera sido llamado a la comunión con Cristo siendo esclavo o siendo libre, lo importante de allí en adelante era desear agradar a Dios y no a los hombres. No se hagan, dice Pablo, esclavos de los hombres. Y ciertamente no está hablando aquí de la esclavitud física. Acaba de decir que cada quien en el estado que fue hallado en él se quede. Más bien se refiere a hacerse esclavos de las formas de ser y actuar de los hombres, de las demandas que el mundo impone sobre las personas. ¿Verdad? Es muy común actuar de cierta manera para quedar bien con los hombres. Y eso de vivir en esclavitud, ¿verdad? O más bien dicho, es una manera de vivir en esclavitud. Porque siempre, al actuar así, estamos esperando la aprobación del hombre, no necesariamente la de Dios. Y esa era la tendencia de los corintios. Y por eso había muchos conflictos entre ellos, porque querían agradar al hombre y no a Dios. Querían quedar bien. Aparentaban ser muy espirituales, por un lado, pero por otro lado eran sumamente inmaduros. El cristiano no tiene por qué aparentar nada. ¿Por qué? Porque no hay mérito en él para estar bien delante de Dios. Solo Cristo pagó el precio de nuestra redención y por lo tanto es en él y en su justicia que descansamos. Así que cada uno, dice Pablo en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por tercera vez, Pablo dice que cada uno debe permanecer en el estado en el que fue llamado, pero ahora agrega, así permanezca para con Dios. No se trata de hacer las cosas para agradar a los hombres, sino a Dios, a quien le debemos completa obediencia. O sea, no nomás es quedarnos estáticos, ¿verdad? ¡Ay, ya! Señor me salvó y me quedo en neutral. Ni para atrás ni para adelante. No. Dice, permanezca así para con Dios. Su situación particular, una vez salvado, es para vivirla para Dios. Es para dar testimonio del poder de Dios actuando en nuestras vidas. El propósito de Dios es nuestra santificación. Y eso se logra mejor viviendo en circunstancias difíciles. Aunque es incómodo, aunque no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta pasar tribulación? ¿A quién le gusta tener que enfrentar dificultades? Pero no se trata de facilitarnos la vida. Dios en su misericordia y gracia nos da de más, ¿verdad? Nos da muchas bendiciones y a veces nos abre camino y nos da facilidades. Pero Él está más interesado en desarrollar nuestro carácter y en que crezcamos a su imagen, a que todo nos salga bien. No deja de impactarme el testimonio de Johnny, J-O-N-I, Johnny Erickson Tada. Algunos de ustedes a lo mejor la conocen o han escuchado o leído acerca de ella. Hoy es una mujer de 67 años que ha pasado 50 de esos años como cuadrapléjica. ¿Sí? O sea, no se mueve de los hombros hacia abajo. Pero es una mujer con un testimonio impresionante, viviendo una especie de esclavitud, diría yo, ¿verdad? O sea, no en el sentido físico o en el sentido social, pero sí en el sentido físico. Esclavitud porque no puede hacer lo que quisiera hacer, está limitada físicamente. Y ella, sin dejar de reconocer que ha sido sumamente difícil vivir así, y que por supuesto le hubiera gustado haber sanado, ella ha llegado a aceptar su condición y a servir a Dios de esa manera. Sí batalló los primeros años, a los 17 años aproximadamente sufrió el accidente, se tiró un clavado en un área muy bajita y ahí quedó, ¿no? O sea, se lastimó la columna. Una mujer muy deportista, pero pues que ya no pudo seguir adelante. Okay. Y sí, ella dice que batalló los primeros años. Se enojó con Dios porque había recibido a Cristo a los 14 años. Se deprimió, buscó la sanidad, fue a campañas evangelísticas de sanidad. Personajes de la vida evangélica fueron con ella a orar por ella para declarar sanidad sobre su vida. El Señor, en su soberanía, dijo no. Y ella, con el tiempo, lo entendió. Ella entendió que Dios tenía un propósito para ella en su circunstancia y pudo descansar. Como les digo, no ha sido fácil según lo que ella comenta, ¿verdad? Pero dice que cada día ruega a Dios que le muestre el pecado que hay en ella. Y gente muy, ¿verdad? Dispuesta, se acerca a ella y quiere orar por ella. Y ella dice, está bien, vamos, queremos orar por usted, hermana, para sanidad. Está bien, dice, oren por mí. Pero primero déjenme decirles otras cosas por las que quisiera que oraran por mí. Y empieza a decirles, oren por mí porque mi carácter es fuerte. Oren por mí porque necesito fortaleza para atravesar este día. Y así, para aguantar a mi marido, o sea, oren por mí por todo esto. Y les empieza a decir, a ratos hasta les olvida, yo creo que iban a orar por sanidad, ¿verdad? Porque su corazón no está en su circunstancia, sino en cómo esta circunstancia ha venido a ser una bendición para mi vida, dice ella. Aunque dolorosa, porque Dios me muestra cada día su misericordia. Cada día. Y me confronta cada vez más con mi condición interna que con mi condición física. Entonces es impresionante, ¿no? Cómo una persona puede estar en esa situación y sin embargo encontrar el verdadero contentamiento en su vida. Y ella sabe que esta situación es temporal. Temporal, 50 años, o sea, por favor, ¿no? Sabe que es temporal, puesto que llegará el día en que será completamente libre. Pero aún así, en lugar de decir, Señor, ya quiero estar contigo para recibir un cuerpo nuevo y ya no estar en esta silla de ruedas, ya dice, no, Señor, quiero estar contigo porque ahí voy a ser libre completamente del pecado. No le interesa ya su condición física, le interesa su corazón. Ser completamente libre de cualquier situación en su corazón. Y eso es impresionante. Búsquenlo ahí en YouTube. Se llama Una Sanidad Más Profunda. Hay muchos testimonios de ella. Pero especialmente ese, Una Sanidad Más Profunda. Johnny, J-O-N-I. Verán, qué bendición. Y muchas veces nosotros nos desanimamos por cosas infinitamente menores. Y procuramos a como dé lugar cambiar nuestra circunstancia. Y no somos felices y no tenemos contentamiento si no cambia nuestra circunstancia. Pero al igual que Johnny, debemos entender que nuestras circunstancias no son ni permanentes ni finales, y que además cumplen un propósito en la soberanía de Dios para nosotros y para lo que Él quiere hacer. Porque nuestra confianza no está en este mundo, pues estamos de pasada en esta vida. Y además este mundo como lo conocemos también es temporal. Más adelante, en 1 Corintios 7:31, Pablo dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, todo lo que hay en este mundo va a pasar. Ya sea porque nos vayamos nosotros o porque literalmente va a ser destruido este mundo. Y en el versículo 29 dice: y el tiempo es corto. Y el tiempo es corto. En otras palabras, aprovecha cada momento que Dios te da para, en tu circunstancia, servir a Dios con excelencia y encontrar contentamiento en ello. Nuestra satisfacción máxima no debe estar en algo aquí en la tierra, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en los logros académicos, ni en las posesiones materiales, ni en la familia, en nada. Nuestra confianza en Dios nos provee la libertad para enfrentar las circunstancias presentes con una actitud distinta, como la de esta mujer que les platiqué. Más que nunca, ¿verdad? Más que nunca, las incertidumbres de este mundo deberían servir para alejar nuestro corazón de Él. Vivimos en un mundo muy complicado, muy incierto. Y eso, en lugar de atemorizarnos y de arraigarnos más en el mundo, debería servir para alejar nuestro corazón de este mundo. Debemos vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y saber que independientemente de las circunstancias que atravesemos, estamos seguros en Él. Solamente en Él. Me pasa a mí, y por lo que he platicado con otros también le sucede, que entre más me expongo a las noticias de lo que sucede a nuestro alrededor, más fácilmente caigo presa del desánimo. Hoy oraba una de nuestras hermanas también en ese sentido. Empezamos a escuchar y a leer ahí en el Face y aquí y allá la incertidumbre, ¿verdad? Lo complicado que está todo esto. Y claro que caemos en el desánimo. Bueno, al menos yo. Fácilmente. Es demasiada la incertidumbre de las circunstancias por las que atraviesa nuestro mundo. Y no se trata de permanecer aislado. Ah, no quiero saber nada para no desanimarme. No, no, no. Lo que Pablo nos indica aquí es que no debemos de perder nunca de vista que no son las circunstancias a nuestro alrededor lo que define nuestra vida en Cristo. No son las circunstancias lo que define nuestra satisfacción y la plenitud de nuestra vida. Exponerse a las noticias del mundo sin saturarse de la palabra de Dios es caer en la visión del mundo y caer, por supuesto, en la desesperanza. Existen razones más significativas por las que estamos vivos. Y esa es la clave de la satisfacción: lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Pregúntate, ¿verdad? ¿Qué situación estás atravesando en tu vida que no puedes hacerlo o que no puedas hacerlo para la gloria de Dios? ¿Tienes un esposo muy difícil? ¿No aguantas a tus padres? No, es que mi jefe es insoportable. O no soportas vivir en Mexicali, ¿verdad? Quisieras vivir en el Edén, por lo menos en Caléxico. Si tu condición no es pecaminosa, entonces es el propósito de Dios que la uses para su gloria, dando testimonio de su poder transformador. Es decir, nuestra identidad y sentido de vida deben estar arraigados en lo que somos y tenemos en Cristo, y no en nuestras circunstancias. Y claro que es muy tentador ser cristiano, querer ser cristiano en condiciones ideales. Quisiéramos, ¿verdad?, que todo estuviera perfectamente acomodado para no tener ninguna incomodidad. Pero entonces dejaríamos de estar siendo conformados a la imagen de Cristo. Porque es en las pruebas, es en las dificultades donde somos tratados, donde somos sometidos al fuego para ser purificados. Donde quiera que estemos debemos ser luz, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Vosotros sois la luz de la tierra. Y la luz no es para esconderse, la luz es para ponerla encima. Y para que se vea. Y los que la vean, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice en Mateo 5, 14, el 16. Como congregación, cada uno de nosotros somos diferentes. Nuestras circunstancias son distintas. Nuestra condición socioeconómica es distinta. Nuestras profesiones pueden ser distintas. Nuestras actividades distintas. Nuestras familias distintas. Pero modelamos mejor el Evangelio de la gracia precisamente en que, siendo diferentes, convivimos como un solo cuerpo. Lo que tenemos en común es a Cristo y su Evangelio. Eso es lo que compartimos. Así que debemos ser una comunidad que da a conocer el Evangelio por el amor que nos manifestamos a pesar de nuestras diferencias, y que vivimos con satisfacción a pesar de las circunstancias que se presentan allá afuera. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quejándonos? ¿Luchando por cambiar nuestras circunstancias? ¿O diciendo: Señor, gracias? Gracias por salvarme y gracias porque a través de esta circunstancia en la cual tú me has puesto, estás purificando, estás santificando mi vida, me estás conformando al carácter de Cristo. ¿Cómo vas a vivir? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra nuevamente. Ayúdanos, Señor, a no arraigarnos en este mundo, que es pasajero, que literalmente va a ser destruido por fuego, sino a mantener nuestra esperanza puesta en ti. A reconocer que nuestra confianza debe estar únicamente en ti, en tu gracia y en el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir de tal manera que demos testimonio de la transformación que tú has hecho por medio del Evangelio en nuestras vidas. Y si aquí hay personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas, haciéndoles entender que apartados de ti están condenados al fuego eterno, pero que en tu amor y por tu misericordia tú enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, a vivir una vida justa que ninguno de nosotros podía vivir, y a morir ahí en la cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Guía, Señor, al arrepentimiento y trae salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.